Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Al recibo de la presente, es lunes, es 12 de marzo del 2018 y es un día en el que les confieso que no sé por dónde empezar. Efectivamente hay suficiente información como para que el día de hoy no pase desapercibido, pero la principal noticia que ayer conocíamos en torno a la media mañana ha desatado un río de reacciones, un río incontrolable, crecido como los ríos, como consecuencia de la tormenta Félix. Ríos que llevan prácticamente todas las sensaciones, siendo el estupor una de ellas, quizá la mayoritaria. Estupor, la indignación, el horror por la muerte, el asesinato de un chiquillo de pocos años después de 13 días de búsqueda. Gabriel Cruz, Almería, Las Hortichuelas, Parque Natural del Cabo de Gata. Desaparecía, se le buscó, se manejaron muchas hipótesis. Desde las primeras horas, desgraciadamente, al no haber ninguna reclamación de alguna compensación, cual si hubiera sido un secuestro, anidó en todos la sensación de que Gabriel Cruz no estaba vivo. Y efectivamente, después de un trabajo impecable de la UCO, de la Guardia Civil, con toda la conmoción que conllevan este tipo de noticias, hemos sabido que las fuerzas de seguridad, que sospechaban de Ana Julia Quezada, la pareja del padre de Gabriel, la sorprendieron con el cadáver del niño cuando estaba moviéndolo de un lugar a otro. Fue localizado en el maletero de la pareja de su padre. Vamos a intentar poner en orden desde la serenidad, por demás. Hay ahora mismo debates abiertos que son quizá prescindibles. Y desde la serenidad, conteniendo cualquier tipo de ira que en ocasiones lleva a perder la frialdad con la que hay que mirar estas cosas y contar estas cosas. Las fuerzas de seguridad sospechaban de Ana Julia Quezada. ¿Desde cuándo? Desde el 3 de marzo. ¿Por qué? Porque de forma casual encontró la camiseta del niño junto a una depuradora en una zona que ya había sido inspeccionada. Una camiseta que además estaba seca, a pesar de que había llovido en las últimas horas. Ese fue un error que cometió y que puso a la Guardia Civil inmediatamente a trabajar para tenderle las trampas necesarias a esta mujer para que ella misma se delatara. Los agentes sabían que quien había puesto la camiseta lo que quería es que la camiseta fuera encontrada. ¿Por qué? Porque quien la puso ahí, la puso para alejar la investigación de donde realmente estaba el niño. Para que se centrasen en aquella zona todas las investigaciones y las búsquedas. Con lo cual, al estar encarcelado el principal sospechoso del crimen, que era el acosador de la mujer, de la madre de Gabriel, el criminal real sabía la Guardia Civil que iba a actuar como si no estuviera en el foco. Por lo tanto, iba a actuar de forma más confiada. Y esa sería la posibilidad para encontrarla, para dar con esa persona. ¿Qué hizo que se sospechara en un principio de ella? Antes incluso del momento en el que encuentra la camiseta, cosa que fue un error bárbaro para sus propios intereses. El hecho de que cuando de forma rutinaria se estaba investigando el entorno de la familia del niño, le pidieran a ella el teléfono celular, el teléfono móvil, y ella dijera que lo había perdido. Luego dijo que un amigo lo había encontrado detrás de unos arbustos y cuando se lo volvieron a pedir para investigarlo, volvió a decir que se había perdido. ¿Cuál era la trampa? ¿O qué es lo que hizo, se dice en términos de investigación, agitar el árbol? ¿Cómo se agitó ese árbol? Tendiéndole la trampa y diciéndole a ella que había algunas cámaras instaladas en algunos hoteles de la zona, en algunas casas de la zona. En la zona no hay hoteles como entendemos los hoteles, edificios grandes, largos, no. Y que habían captado alguna matrícula sospechosa o se había visto algún coche. Eso hizo que ella se pusiera nerviosa y que en un momento determinado cometiera el error que estaba esperando la Guardia Civil. Estaba sometida a seguimientos. En un momento determinado ella fue a un pozo en una zona de Rodalquilar, cerca de las Hortichuelas, y los agentes de la Guardia Civil filmaron y vieron cómo sacaba algo envuelto en una manta y lo dejaba en el maletero del coche. Solo hubo que seguirla hasta donde fue detenida y en ese momento detener el coche, hacerle abrir el maletero y ver que estaba el cadáver del niño lleno de barro. Eso ocurrió a primera hora de la mañana. Ella dejó a Ángel, a su pareja, el padre del niño, en un hotel donde iba a hacer una entrevista de televisión y se fue 5 kilómetros allá. La Guardia Civil la estaba filmando para que no hubiera ninguna duda. Ahora, una vez habiéndole sorprendido con el cuerpo del delito y permaneciendo detenida a las dependencias de la Guardia Civil donde está siendo interrogada, lo único que la Guardia Civil quiere saber, que todavía no lo sabe, es si actuó sola o tuvo ayuda. Manejar a un niño de 8 años, en fin, un cuerpo muerto tampoco es tan sencillo. Puede ser. A la hora que desapareció el niño, solo ella y la abuela estaban con el niño. Se cree que el niño murió poco después de la desaparición. Hay que saber dónde fue escondido el cuerpo y después preguntarse por el móvil del asesinato. El móvil del asesinato, o son los celos, o si tenía una mala relación con el pequeño, celos porque el padre y el niño se llevaban bien, e incluso el padre se llevaba muy bien con su mujer, o si actuó por pretensiones económicas. En un principio, fíjense, la Guardia Civil sospechó porque ella era partidaria de aumentar la recompensa que en un principio se manejó, aquella recompensa de 10.000 euros, y que se manejó para que fuera mayor. Es, en cualquier caso, la historia, una historia truculenta que ha sumido en la tristeza a todas las personas de bien que han conocido este caso. Además, los agentes están investigando si esta mujer tuvo algo que ver con la muerte de una niña de 3 años en Burgos, que cayó por una ventana. El juez lo consideró un accidente, pero era la que cuidaba a esa niña. Y luego, si quieren, hablamos de otros debates que se han abierto a consecuencia de ello. Pero vamos a conocer todas las noticias del día, incluidas las del tiempo, que, en fin, Félix sigue estando ahí. Ahora en titulares.
En las próximas horas va a pasar a disposición judicial el detenido como presunto autor de la muerte de Paz Fernández, una de las 3 mujeres desaparecidas en Asturias en las últimas semanas. El arrestado era amigo personal de la víctima, tiene 42 años y guardaba en su teléfono móvil los últimos mensajes de Paz antes de su desaparición y muerte violenta. Hoy también quedará firmado el acuerdo para la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y los representantes de policías nacionales nacionales y guardias civiles van a firmar la última oferta del gobierno con la que los agentes estatales cobrarán lo mismo que sus compañeros autonómicos. Ya en el exterior, la derecha ha ganado las elecciones legislativas en Colombia y se ha hecho con el control del Senado. El partido fundado por el expresidente Uribe piensa ya en recuperar la presidencia del país. Este domingo han elegido a su candidato para las elecciones presidenciales del 27 de mayo. Se llama Iván Duque.
Ha llegado el momento de pasar las páginas de la impunidad, del clientelismo, de la asfixia tributaria, de la desconfianza en las instituciones. No queremos que en nuestro país lleguen las tentaciones del autoritarismo populista que arruinó a Venezuela.
El otro titular es que las FARC han medido su popularidad en las urnas por primera vez tras décadas de violencia. El batacazo ha sido memorable y apenas se queda con la decimocuarta fuerza política en Colombia. Y también es noticia de esta misma madrugada. Una agencia de Emiratos Árabes asegura que dos de las ocho pasajeras del avión que se estrelló este domingo en Irán son españolas. De momento, la noticia no ha sido confirmada por exteriores y no han trascendido sus identidades. Un medio turco añade que las mujeres regresaban en un jet privado fletado en Emiratos Árabes después de una despedida de soltera. Y en el partidazo de COPE, el Atlético no se rinde, pero el Barça no afloja. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Por si al Barça le da por perder puntos, el Atlético de Madrid está ahí a 8 después de ganar 3-0 al Celta con goles de Vitolo, Correa y un Griezmann al que le van a ofrecer una mejora de contrato, aunque el Atlético sospecha que ya tiene pactada su salida al Barça. Por abajo, el Levante es el gran beneficiado de las derrotas del Málaga, del Deportivo y de la Unión Deportiva Las Palmas, que ayer cayó 0-2 ante el Villarreal. Además, se jugó el Athletic 2, Leganés 0 y el Español 2, Real Sociedad 1. En la ACB de baloncesto, el clásico Barça-Real Madrid fue para los culés por 22 puntos. Y en rugby, España está a un paso del Mundial. Ayer, España 84, Alemania 10.
6:12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Economía.
Es una persona conocedora de la materia.
Está pasando.
Tu lugar de trabajo y te encuentras alucinando o al mínimo ruido que hay en la clase.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
Sobre Cataluña hay novedad. La noticia del día es el nuevo acuerdo. Nuevo, cada día llegan a uno, pero este es el que cuenta ahora.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.296. Serie 1.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¡Mira, papá! En las fotos de Disneyland París sale rojo.
Es por los loopings de Hyperspace Mountain. Y tú también estás rojo.
Papá, es mi máscara de Spiderman.
Vive las emociones del 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Nueva cabalgata, atracciones de Star Wars y mucho más. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 14 de marzo tendrás hasta dos noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
La Diputación Provincial de Almería acogerá este mediodía la capilla ardiente por el pequeño Gabriel Cruz. En las próximas horas se le practicará la autopsia. En la urbanización de las Hortichuelas, la noticia ha dejado un gran pesar. Enviado especial a Níjar, Adrián Gil, buenos días.
Buenos días, luto y consternación en las Hortichuelas. Desde que apareció el cadáver de Gabriel, muchos conocidos han querido visitar a la familia, atendida en todo momento por psicólogos del 112. Muchos vecinos no creían lo sucedido.
¿Cómo es posible que haya sabido disimular también la maldad de esconder algo así?
Todos los fines de semana venía con él.
Tan joven, angélico, y hacer lo que han hecho, eso es un crimen.
A tan solo 2 kilómetros de esa zona se encuentra el puesto de mando avanzado, ya con las puertas cerradas. De allí salían algunos guardias civiles, incluso con lágrimas en los ojos. Desde el primer día, Ángel González, del 112, coordinaba las búsquedas. Le costaba asimilar la noticia.
Hemos ido asumiendo. queda la conciencia de que hemos hecho todo lo que podíamos hacer y que el resultado ya estaba sentenciado.
12 días de angustia y de muchas batidas de búsqueda en las que han participado más de 3.000 personas.
Como les contaba Carlos Herrera, la Guardia Civil tendió una trampa a Ana Julia Quezada, la presunta asesina del pequeño Gabriel. Volvieron a interrogarla el pasado viernes porque sospechaban de ella desde que encontró de forma casual, decía ella, la camiseta del crío cuando paseaba con el padre del niño. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. El señuelo que intentó tender la hora detenida con la colocación de una camiseta del pequeño Gabriel cerca de una depuradora en plena búsqueda fue un punto de inflexión sin duda en la investigación, pero otros datos señalaban ya a Ana Julia como principal sospechosa, la ubicación y los movimientos de su teléfono y testimonios sobre sus desplazamientos que chocaban con palabras y testimonios que manejan los guardias. Un equipo especializado en seguimientos y vigilancia, el GOVA de la Guardia Civil, se desplazó desde Madrid y siguió sus pasos hábilmente durante al menos una semana. Ese trabajo dio ayer resultado en Béjar. Los investigadores creen, según dice la COPE fuentes policiales, que actuó sola, aunque otras fuentes no descartan la presencia de un cómplice. Lo que también se analiza es la muerte de una niña de 3 años ocurrida en su entorno, en Burgos, donde estuvo anteriormente casada y que se resolvió como un accidente sin más. La cosa no estaba clara y el caso ahora cobra especial relevancia.
Pues Ana Julia Quezada ha pasado la noche en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Almería. Allí permanecerá hasta que sea puesta a disposición judicial. Decenas de personas se concentraban en la tarde de ayer en los alrededores para pedir justicia. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Rabia y furia, sentimientos que anoche explotaban a las puertas de la comandancia de Almería. Medio millar de personas han querido plantarse ante Ana Julia Quezada Cruz para decirle en su cara:
¡Asesina! ¡Que muera en el pozo!
La sangre fría de la novia del padre del pequeño Gabriel ha impactado sobremanera.
De verdad que me pongo mal.
Yo, sí, muchísimo. Porque yo lloro muchísimo por ese niño.
Yo sigo flipando porque una persona así no sé cómo podría hacer eso.
El ruido frente a la comandancia contrastaba con los 5 minutos de silencio en otro punto, en Puerta Purchena, donde 12.000 personas rotas de dolor se concentraban en memoria de Gabriel. El pescaíto se ha convertido en un angelito. Almería ha decretado 3 días de luto oficial y la Diputación acogerá la capilla ardiente del niño. Se está organizando un velatorio público para que toda la sociedad pueda despedirse de Gabriel.
Cambiamos de asunto porque en Cataluña la manifestación soberanista de ayer ha confirmado la división de los separatistas, menos gente de lo habitual y la Asamblea Nacional Catalana increpando a los partidos nacionalistas por ser incapaces de formar gobierno. Esta mañana debía comenzar el pleno de investidura de Jordi Sánchez, aplazado sine die. COPE Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Buenos días. Sí, hoy se tenía que celebrar ese pleno de investidura, pero de nuevo el presidente del Parlament, Roger Torrent, lo ha aplazado después de que el juez Pablo Llarena prohibiera al candidato Jordi Sánchez ir al debate. Precisamente Torrent ha asegurado que son los catalanes quienes deciden quién es o no presidente de la Generalitat. No permitiremos que quien decida las mayorías en el Parlament de Cataluña, quien decida a quién se inviste, quien decida quién es el presidente de la Generalitat, sean los tribunales y no los ciudadanos de este país. Por tanto, siguen sin correr los plazos. Habrá que ver si en los próximos días el Constitucional hace correr el reloj de la investidura, si Torrent propone a otro candidato o, sobre todo, si los partidos independentistas llegan a un acuerdo. Si no se da ninguna de estas situaciones y si Carles Puigdemont y Toni Comín en Bruselas no renuncian a sus actas de diputados, Cataluña se vería abocada de nuevo a unas elecciones autonómicas.
Los ministros de Economía del Eurogrupo se reúnen hoy en Bruselas. Será el estreno para el nuevo ministro español, Román Escolano. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. En unas horas participará por primera vez en la reunión de ministros de Economía de la zona euro, es decir, el grupo encargado de coordinar las decisiones económicas que marcan el ritmo de la mayoría de los Estados miembros. España dejó hace tiempo de ser un problema para la Unión Europea, por tanto, Román Escolano llega a Bruselas en un momento relativamente tranquilo. El nuevo ministro de Economía sabe lo que se va a encontrar en la capital comunitaria, ya que llega del Banco Europeo de Inversiones. De todas formas, tiene por delante retos importantes como sacar a España del grupo de países con déficit excesivo y convencer también que la recuperación económica es una realidad con una mejora de los índices de desempleo.
La UBT ha reclamado a los partidos políticos un protocolo de actuación unificado para atender a las víctimas de atentados terroristas. La petición se ha efectuado con motivo del 14º aniversario del 11M. Paco Delgado, buenos días.
Buenos días. Lo ha pedido en un acto en el Bosque del Recuerdo, en el Parque del Retiro, por el 14º aniversario de los atentados. Antes, en Atocha, junto al monumento en honor a las víctimas, se congregaron sindicatos y representantes locales y autonómicos para una ofrenda floral. La gente que ha pasado por la estación recordaba los ataques.
Todavía sentimos dolor, no se va a olvidar en la vida.
Y ya mi pobre hija, que era tan buena, tuvo la mala suerte de que le cogió y falleció.
Que pase por el monumento de las víctimas no hace falta, pues yo lo recuerdo todos los días.
Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, reflejaba en COPE la frustración con los ataques de los últimos años.
Cada vez está más presente porque lo vivimos día a día. En otros puntos del mundo suceden cada día atentados, con lo cual cada vez esto se lleva peor, porque al final encima tampoco ves que haya justicia.
Durante los actos se han lanzado 192 globos blancos como símbolo de cada una de las víctimas y se han recordado los ataques de las Ramblas y Cambrils.
Precisamente hoy, el ministro Juan Ignacio Zoido se reúne con los consejeros de Interior de las comunidades autónomas. Les informará de las nuevas medidas para luchar contra el yihadismo, medidas que nos cuenta Juan Francisco Lamata.
Entre ellas, igualar las normas españolas a las europeas en lo relativo a el cruce de bases de datos policiales de los distintos países de Europa para controlar así la entrada y salida de cada país de personas investigadas por terrorismo. Un control exhaustivo de todos los alquileres de pisos turísticos y también de los alquileres de automóviles. De igual modo, se propone un control sobre aquel material que pudiera ser utilizado en atentados, como las bombonas de butano. Además, se buscaría incorporar a las entidades religiosas en las medidas relativas a registros. Nuevas leyes penitenciarias y una modificación de la ley de extranjería que impida la repatriación de una persona que ya ha pasado por la cárcel. Estas medidas y otras se encuentran, según palabras del propio ministro Juan Ignacio Zoido, en fase de conclusión y entrarían en vigor durante este año 2018 en forma de decreto.
Y cinco cardenales van a oficiar hoy la misa exequial por el arzobispo emérito de Zaragoza y expresidente de la Conferencia Episcopal, Elías Yanes, que será sepultado en la cripta de la Basílica del Pilar. El Palacio Arzobispal acoge desde ayer la Capilla Ardiente. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
Una persona cercana, bondadosa y honesta son algunos de los calificativos que más se escucharon este domingo sobre la figura de Monseñor Elías Yanes en su Capilla Ardiente. El que fue arzobispo de Zaragoza durante casi 30 años recibió el cariño de los zaragozanos que acudieron a presentar sus respetos desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde. También el presidente aragonés Javier Lambán, que pidió respeto para su figura.
Creo que se está siendo en este momento en España bastante injusto con personas de la Iglesia como don Elías Yanes, que hacen aportaciones o han hecho aportaciones muy importantes para la convivencia.
Recordamos que Yanes además fue presidente de la Conferencia Episcopal entre 1993 y 1999 y fue una figura clave en los acuerdos Iglesia-Estado. El funeral, tras el cierre de la Capilla Ardiente a las 11:30, tendrá lugar a las 12 de la mañana en el altar mayor de la Basílica del Pilar y posteriormente recibirá cristiana sepultura en la cripta de este templo. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson.
Tal día como hoy, esta canción, Mrs. Robinson, interpretada por Simon & Garfunkel, fue premiada como disco del año en los Grammy de 1969. También formó parte de la banda sonora de la película El Graduado, de gran impacto en la sociedad estadounidense. Hey, hey, hey. Place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids.
kids, coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know.
Camino de las 6:30, estamos en Twitter, @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose.
Herrera en COPE.
Estar.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Es lunes 12 de marzo, llegando a la mitad de marzo, y el panorama es el de la borrasca, el mismo de la borrasca Félix. Bueno, digamos que la borrasca Félix se aleja, pero bueno, ha dejado vientos de más de 140 kilómetros por hora, intensas lluvias. Hoy va a seguir habiendo viento fuerte en el este de la península, lluvia en Galicia, en el Estrecho, en Melilla, sol en Canarias. Bajan un poco las temperaturas, pero Félix ha dejado numerosos ríos de toda la península en su máximo caudal, con riesgo de desbordamiento. Por ejemplo, en alerta el río Adaja, en Ávila, el Arlanza, en la provincia de Burgos y Palencia, y el León, en alerta los ríos Bernesga, Cea y el Esla. Ha dejado 4 heridos por caídas de árboles, Félix, y cientos de incidencias en Galicia. Más de 3.000 hogares se quedaron sin suministro eléctrico. En Huelva, los técnicos del Ayuntamiento de Isla Cristina han cuantificado en 2 millones de euros los daños que ha dejado esta borrasca. Como ya les hemos contado a las 6 de la mañana, como se le viene contando desde ayer, como seguramente seguiremos hablando a lo largo del día de hoy, la conmoción por el triste final del niño de Níjar, de Gabriel Cruz, es absoluta. Han sido 13 días de búsqueda del cuerpo del pequeño de 8 años, que finalmente fue localizado en el maletero del coche de la pareja de su padre, Ana Julia Quesada, que era de quien sospechaba la Guardia Civil. Desde que dijo que había perdido sus teléfonos móviles y, sobre todo, desde que el 3 de marzo, de forma supuestamente casual, encontró una camiseta del niño junto a una depuradora en una zona que habían buscado, habían trillado, literalmente, los voluntarios y los especialistas. Una camiseta que estaba seca a pesar de lo que había llovido, que fue analizada y que se comprobó que correspondía o llevaba ADN del niño de Gabriel. El pasado fin de semana los agentes llamaron a declarar a esta mujer. Y a partir de ese momento controlaron todos los movimientos, hasta que ayer fue detenida en Vicar, a 60 kilómetros de las Hortichuelas, donde había desaparecido el niño. Es decir, a primera hora de la mañana esta mujer llevó a su novio Ángel, al padre del niño, a un hotel donde tenía una entrevista con una televisión, y se fue a un pozo en una finca de Rodalquilar, y los agentes la vieron coger una manta y algo dentro de la manta. Lo dejó en el maletero del coche y se fue a Vícar, y en Vícar fue detenida. Los investigadores creen que pretendía cambiar el cuerpo de sitio porque se sentía vigilada, ¿no? La investigación va a tener que aclarar varias cosas: si esta mujer actuó sola, tuvo ayuda, no la tuvo, si murió el niño, primero, como consecuencia de qué, y en qué momento, ¿no? Si murió poco después de desaparecido o no, dónde fue escondido el cuerpo, y luego el móvil del asesinato, en fin, de una persona trastornada como esta mujer. Hay que investigar si tenía celos del niño, si mantenía una mala relación con el pequeño, parece que no era buena. Y luego, además, cuidado, los agentes están investigando si Ana Julia tuvo algo que ver con la muerte de una niña de 3 años en Burgos, una niña que cayó por la ventana, el juez cerró la investigación, pero era quien cuidaba a esa niña. Esta mujer llegó a Burgos, venía de su país natal, de la República Dominicana, y allí vivió hasta que se desplazó a la localidad de Las Negras, en Níjar, regentaba una especie de negocio, de bar, y allí conoció al padre de Gabriel, comenzó una relación, y en fin. El resto ya ustedes se lo pueden imaginar. Se van a decretar 3 días de luto oficial. El Palacio Provincial de la Diputación de Almería va a coger la capilla ardiente del pequeño. Y finalizan 13 días angustiosos, literalmente angustiosos, de búsqueda. Han participado 1.500 agentes, más de 2.500 voluntarios. ¿Qué decirles de las imágenes que ustedes han conocido perfectamente? Ahora el debate quizás sea inoportuno, o quizá no sea el más adecuado, pero el debate sobre la prisión permanente revisable vuelve a estar sobre la mesa. La norma, ya saben ustedes, que fue aprobada en 2015 y que el PNV, PSOE y Podemos son partidarios de su derogación. Hay quien dice ahora, no deroguen ustedes en caliente, de la misma manera que no hay que legislar en caliente, ¿no? Hay un recurso presentado ante el Constitucional que lleva casi 3 años pendiente de que se resuelva y bueno, el jueves se debate en el Congreso 2 enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos que piden ampliar además los supuestos de aplicación, ¿no? Que se endurezca el Código Penal. Ahora los partidos van a tener que retratarse. Si se siguen oponiendo PSOE, Unidos Podemos y el PNV, no van a salir adelante estas proposiciones de PP y de Ciudadanos. Pero el debate vuelve a estar en el lugar de los hechos. Son y 37. Vamos a ver qué más tenemos que contarles esta mañana.
La borrasca Félix se aleja después de provocar destrozos en zonas como Andalucía y Galicia, con ríos que amenazan con desbordarse. Hoy el viento seguirá soplando fuerte en el este peninsular. Por lo demás, esta pasada noche nos deja las imágenes espectaculares del accidente de un helicóptero que ha acabado estrellándose en Nueva York sobre el río. El aparato perdió potencia mientras volaba cerca de Manhattan con 5 personas a bordo. Hay confirmados 2 fallecidos y 3 heridos. También les venimos contando el accidente de avión que ha costado la vida a 2 españolas. La nave regresaba a Estambul, procedente de Emiratos Árabes, donde las pasajeras habían celebrado una despedida de soltera. El avión se ha estrellado en Irán y Exteriores acaba de confirmar que las 2 víctimas españolas eran turcas que lograron el pasaporte español por su origen sefardí. Y en el Reino Unido, en el exterior, continúan a vueltas con el envenenamiento del antiguo espía ruso que traicionó a su país para trabajar a las órdenes de los servicios secretos británicos. La policía ha encontrado trazas del agente nervioso con el que intentaron matarle en la pizzería donde comió unas horas antes con su hija. Los medios de comunicación informan de que ahora la policía ha pedido a unas 500 personas que laven sus pertenencias por si pudieran estar contaminadas. La embajada rusa en Londres ha echado balones fuera, recordando que todos los rusos que han sido envenenados en el Reino Unido trabajaban para los británicos y no para Moscú. Y aquí en España no está de más recordar que hoy comienza la Semana Mundial contra el Glaucoma. Hay 1 millón de afectados en España, pero se calcula que 500.000 también lo está, pero no lo sabe. De ahí la importancia de las revisiones para evitar la pérdida de visión. Delfina sufre glaucoma desde su nacimiento y lo ha contado aquí en COPE.
Fui perdiendo vista, perdí un ojo, luego me habré perdido casi el otro. Pues claro, cada vez te vas adaptando más tu vida a esto, ¿no? A todo esto. Yo ahora mismo lo que no quiero es que nadie acabe como yo.
Además de esto, ¿qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Evidentemente el protagonismo es para Gabriel. En COPE.es contamos cuáles son las claves de este caso, que aún se está investigando con esa detención de la pareja de su padre, Ana Julia Quezada. La persona que hace justo una semana encontraba una camiseta interior del chaval. Esta y otras claves en COPE.es. También analizamos quién era ella. La novia del padre, Ana Julia. En COPE.es hemos elaborado un perfil informativo acerca de la única detenida por ahora del caso, Una persona que ha estado en las batidas de búsqueda, que ha hablado con los medios, que ha sido una cara visible en todo momento en este caso y que ahora es la principal sospechosa. Y más allá del caso de Gabriel, está siendo muy comentado en cope.es lo del presidente del PAOK de Salónica en un partido de fútbol en Grecia, Iván Savidi. Este hombre saltó al campo tras la suspensión del partido entre su equipo y el AEK de Atenas, tras un gol anulado a su equipo por el árbitro en los minutos finales. Savidi no dudó en bajar al césped para increpar al árbitro, al colegiado, mientras llevaba una pistola en su cintura. El partido finalmente no se ha reanudado y se dio por finalizado con 0-0 en el marcador.
Las cosas que están pasando en el fútbol, con la violencia, los ultras, los presidentes que están más para allá que para acá, es tremendo. 6:39, casi 40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del Triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
16.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Esto es lo que escuchas de un viento de más de 120 kilómetros por hora cuando tu casa está asegurada. Y esto es lo que escucha el propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo y nadie se lo cubre. La mayor catástrofe en tu hogar es no contratar Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Vuelve. Vuelve a la naturaleza, a la armonía. Vuelve a ser libre. Vuelve a descubrir algo único. A comenzar una aventura. Vuelve a comer bien. A sentirte vivo. Vuelve al paraíso. Ven a Asturias, paraíso natural, con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es.
Todos los productos, de todos los anuncios, de todos los programas, de todas las emisoras, de todas las radios que escuches hoy, caben en los vehículos comerciales de Opel. Gama Opel de vehículos comerciales. Todo cabe. Llévatelo desde 9.700 euros, financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Citelem S.A.U. hasta final de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Bueno, en deportes, 8 puntos de ventaja para el Barça y 9 jornadas por disputar. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, sí. El equipo de Simeone se agarra a la Liga mientras sea posible, aunque el Barça no falle. Venció en Málaga, se mantienen esos 8 puntos de diferencia. Y el Atlético ganó 3-0 al Celta con goles de Griezmann, Vitolo y Correa. Este es Simeone y la lucha por el título.
Todavía falta mucho. Mi deseo es llegar con opciones a las últimas 5 jornadas. Creo que ahí está claro que podremos hablar de algo más.
En abril se le complica un poco el calendario al Barça, sobre todo si siguen Champions. Veremos si le dará al Atlético para llegar vivo a esas últimas 5 jornadas, como dice Simeone. Contó Antonio Ruiz también, por cierto, en tiempo de juego, que el Atlético le va a ofrecer una mejora de contrato a Griezmann, aunque sospecha que ya tiene patada su salida, incluso es al Barça. Por abajo, el Levante se beneficia de las derrotas del Málaga, del Deportivo de la Coruña y de la Unión Deportiva Las Palmas, que ayer cayó 0-2 ante el Villarreal. Paco Gémez acabó así de enfadado.
Hoy ha sido un desastre, había sido para eso, para que hubiera tiempo y dinero y tal, y que cogieran a todos, nos echaran a tomar por culo a todos, a mí el primero, y trajeran 24 nuevos. Pero lo que sí tengo claro es que los que hoy hemos intentado de defender esto, no estamos a la altura.
O como se diga, ¿no?
A 4 puntos está todavía de la salvación. Además, también se jugó el Athletic 2, Leganés 0 y el Español 2, Real Sociedad 1. En baloncesto tuvimos clásico en la Liga CB, fue para el Barça por 22 puntos ante el Real Madrid. Y en rugby, España está a un paso del Mundial. Ayer ganó 84-10 Alemania con la presencia del rey Felipe VI. Y si ganamos en abril a Bélgica, estaremos en el Mundial.
Se lo merece el rugby español después de tantos años de esfuerzo. Ojalá estén en ese mundial. Nos asomamos ya a los periódicos. Primer vistazo a los asuntos y protagonistas del día en la prensa de este lunes. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Bueno, pues el luto en toda España por el pequeño Gabriel es sin duda la noticia hoy en todas las portadas. El mal estaba en casa, titula ABC, con la foto del pequeño junto a la presunta asesina, Ana Julia Quezada. El País dice que los agentes creen que la detenida por la muerte de Gabriel actuó sola. El Mundo, en cambio, asegura que la Guardia Civil sospecha que pudo tener algún cómplice y añade que los investigadores creen que el menor murió poco después del secuestro y que la mujer ocultó el cadáver en un pozo. El periódico de Cataluña titula: la policía cree que Ana sentía celos de Gabriel. Parecido titular en La Razón, que abre la portada con un gran lazo negro. La novia de su padre pudo matar a Gabriel por celos. Diario de Burgos dice que la Guardia Civil rastreó los 20 años que pasó en Burgos la hora detenida por asesinar al pequeño Gabriel. Será esta la semana de las pensiones. Como aperitivo, cuenta hoy ABC que Rajoy afronta el pleno del miércoles sobre las jubilaciones como un examen final para el gobierno y dice que subir las pensiones con el IPC costaría 1.800 millones de euros. Además, en El Mundo, Pedro Sánchez fracasa en su intento de mostrar que el PSOE vuelva a estar unido. En 20 minutos entrevistan esta mañana al líder del PSOE. Sánchez dice que el gobierno está paralizado y cree que la legislatura está ya agotada. El economista señala que el Partido Popular teme que Sánchez aborte ahora todos los posibles pactos de Estado. Sin embargo, el diario El País, en su información principal hoy de portada, dice que Rajoy acelera un acuerdo sobre financiación para frenar a Rivera. En Cataluña, otra semana más con todo parado. La Vanguardia, con la foto de la movilización de ayer, dice que la Asamblea Nacional Catalana exige en Barcelona un acuerdo para constituir el gobierno, y El Mundo, que el independentismo ya contempla otros comicios. En China, presidencia perpetua y sin atisbo de democracia. Lo destaca así ABC. China se aleja aún más de la democracia al perpetuar a su líder Xi Jinping. El País dice que China refuerza el control del Estado. Van a crear un superministerio para vigilar a los funcionarios y combatir la corrupción. Y Colombia vota por primera vez sin el terrorismo de las FARC. Lo están destacando las ediciones digitales. La victoria esta noche del Centro Democrático, el Partido Conservador del expresidente Uribe. El Mundo dice que estas elecciones legislativas han sido un termómetro para las presidenciales, a las que no se presenta la guerrilla, que por cierto ha sufrido un batacazo en estas elecciones.
A los colombianos parece que no les ha gustado el acuerdo de paz. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en hipercore, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia, tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio, en hipercore.
6:48, 1 millón de personas tiene glaucoma en España y se calcula que otro 500.000 está aún sin diagnosticar. Hoy arranca la Semana Mundial del Glaucoma, que solo en nuestro país puede provocar ceguera a 25.000 personas. Carmen Lavallén.
Después de las cataratas, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. Los daños por esta enfermedad ocular, que va dañando el nervio óptico, el que transmite las imágenes al cerebro, es irreversible y por ello es indispensable contar con un diagnóstico a tiempo. Delfina Balonga, nació con la patología y aprendió a sobrevivir con cada vez menos visión.
Fui perdiendo vista, perdí un ojo, luego me había perdido casi el otro. Pues claro, cada vez te vas adaptando más tu vida a esto, ¿no? A todo esto. Yo ahora mismo lo que no quiero es que nadie acabe como yo. Yo lo que quiero es que las personas hagan sus revisiones, hagan sus tratamientos.
A los 59 años está al frente de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares. Piden más investigación y que los casos más graves sean derivados a los centros de referencia.
Hoy se cumplen 73 años de la muerte de Ana Frank. Un equipo de expertos, dirigido por un antiguo agente del FBI, investiga quién contó a los nazis el paradero de la adolescente judía. Lo hacen con la ayuda de un programa informático de inteligencia artificial. Hemos hablado con el agente que lidera al equipo, Manuel Ángel Gómez. Buenos días.
Buenos días. Criminólogos, académicos, investigadores y periodistas forman parte del equipo que dirige el exagente del FBI, Vince Pankok, para investigar quién traicionó a Ana Frank. Unas pesquisas en las que utilizan técnicas de investigación modernas, como ordenadores con inteligencia artificial. Sistemas que digieren gran cantidad de datos y establecen conexiones y posibles teorías, algo muy difícil para un ser humano. Pankok dice que las anteriores investigaciones fueron incompletas. Los investigadores no eran gente experimentada, entrenada para ello, y testigos importantes se quedaron sin interrogar. Tienen ya una lista en la que hay entre 10 y 30 sospechosos de delatar a Ana Frank. Según este agente retirado del FBI, su objetivo no es llevar a nadie ante los tribunales, sino que se sepa la verdad porque lo pide la historia.
En la página cultural, París acoge una importante exposición sobre Tintoretto con motivo de la celebración del 500 aniversario de su nacimiento. La muestra explora los primeros años de trabajo del célebre pintor veneciano. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La exposición comienza con la obra más antigua que se conoce de Tintoretto, una adoración de los Reyes Magos que se conserva en el Museo del Prado y en la que se observa ya los rasgos personales de su técnica, como comenta Cécile Mazonev, comisaria de la exposición. Duda todavía sobre la construcción del espacio, pero se observa ya un nuevo impulso que será su marca de fabricación, una pintura muy rápida que le permitirá producir en abundancia. También se puede apreciar en la exposición su fascinación por otras artes, especialmente la escultura. El Museo de Luxemburgo ha decidido centrarse en los primeros 15 años de creación del pintor para contar cómo y por qué el joven, procedente de una clase modesta, logró imponerse en la Venecia del siglo XVI, en la que el mercado del arte era muy dinámico y la competencia entre los artistas muy dura.
Hoy se reúne el director artístico del Teatro de la Zarzuela con el secretario de Estado de Cultura para hablar del proyecto de fusión con el Teatro Real. El ministerio pretende que la iniciativa se convierta en realidad en menos de un mes y que pase a llamarse Teatro Nacional de la Ópera y de la Zarzuela. Ramón García Pellegrín.
Con cierto recelo se ve desde el Teatro de la Zarzuela el proyecto de fusión con el Teatro Real, alentado desde el Ministerio de Cultura. Esta mañana se reunirá el director artístico del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, con el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, uno de los impulsores de este proyecto, un proyecto que pasa por la unión de ambas instituciones líricas para la creación de un nuevo Teatro Nacional de la Ópera y la Zarzuela, mediante Real Decreto en abril y con un presupuesto próximo a los 100 millones de euros anuales. El modelo es la Ópera de París, que cuenta con dos sedes y comenzaría a aplicarse en la temporada 19-20. A nadie se le escapa que con esta fórmula la Zarzuela perderá autonomía y su gestión se llevará desde la sala de máquinas del Real. Por eso los sindicatos han recibido de uñas este proyecto, aunque Fernando Benzo ya tiene previsto reunirse con ellos esta semana para intentar convencerles de las bondades del proyecto lírico nacional.
Y el Circo Price de Madrid acogerá esta noche una nueva edición de los premios de la Unión de Actores. 60 intérpretes optan a los 20 galardones en las categorías de cine, teatro y televisión. Sefi García.
Tranquilo irá Juan Carlos Coraza, premio especial por su dedicación a formar intérpretes.
Y me alegro que la Unión de Actrices y Actores dé un espacio o un reconocimiento también a la preparación, a la formación, al cuidado del arte.
La Asociación de Mujeres Cineastas, que visibiliza la desigualdad Navidad con sus abanicos rojos son Premio Mujeres en Unión, que recogerá su presidenta, Virginia Yagüe.
El audiovisual tiene una capacidad movilizadora y generadora de referentes fundamental que modifica y condiciona a la sociedad. Si desaparecemos del relato las mujeres, estamos trasladando relatos pobres y muy mermados.
Esperanza Roy, voluntariamente retirada desde hace 7 años, es reconocida con el galardón a toda una vida. Hoy prometió estar en la gala, pero la enfermedad de su marido le impidió acudir al anuncio. Ángel Ruiz leyó en su nombre.
Orgullosa de tener el reconocimiento y el cariño de una profesión que sabe lo que es estar encima de un escenario.
José Ignacio Tofé es el director de la gala de este año. Ha prometido emoción, humor y ritmo.
Hoy cumple 70 años el músico norteamericano James Taylor, que en 1971 apareció en la portada de la revista Time como el pionero de una nueva era y un nuevo movimiento en la música popular. Estamos en el WhatsApp 699-1314, en el contestador 91-522-3379 y los fósforos tienen su canal, el 900-506-006.
Herrera en COPE.
Estar informado.